Nos vamos a saludar y le agradecemos estos minutos a Alejandro Corbacho, quien es director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCEMA. Alejandro, Hernán Mundo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Hernán. Buen día. Un gusto escucharte.
Lo mismo.
Saludo a la audiencia también.
Muchas gracias. Alejandro, bueno, a ver, ayer Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, habló de tres fases del plan que tiene Estados Unidos para Venezuela. Estabilización, recuperación y transición. Dicho esto, bueno, parece muy contundente, pero ¿cómo lo vas viendo desde el sábado la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores? ¿Cuán factible es este plan?
Bueno, el tema es muy complicado, no es fácil. Te hablando de la perspectiva de Maduro, de Donald Trump, no es nada fácil, así que, y muy complejo. Lo que, la idea final de toda la operación en algún momento y lo que esperan la mayoría es, digo la mayoría porque toda la gente dice, bueno, ¿cuál sería el resultado final de esto? Es que haya, se llega a un punto con elecciones libres, y eso es el punto de la transición final. En el medio es qué se hace con el régimen, ¿no? ¿Cómo continúa la relación de los Estados Unidos y del resto del mundo con el régimen que todavía se mantiene en Venezuela? Sí, la expectativa de Donald Trump y su círculo era que el régimen, una vez capturado Nicolás Maduro, cayera como un castillo de naipes, digamos, que se derrumbara. Eso no está ocurriendo. Entonces, ante eso, bueno, se está llevando adelante un plan, digamos, o la búsqueda de apoyos internos, de buscar cuáles son los sectores que pueden cooperar, cuáles no, y se está llevando adelante con eso. Ese es el punto. Ahora, la discusión del tema económico es central en esto, es importante en esto, porque el gobierno de Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos y cualquier gobierno, digamos, tienen que justificar, encontrar el objetivo de un elemento de cómo se lleva adelante esta operación y cómo se va a pagar, porque es muy costosa también. Y por otro lado también es explicarle al pueblo venezolano que un gran problema que tiene el régimen de Venezuela es el tema de la distribución. Por más que digan que la revolución, que digan que está todo bien, la situación, la mayoría enorme de los venezolanos la pasa muy mal. La pobreza aumentó, la situación realmente ha aumentado enormemente, distintos números, busquen y van a encontrar, y la situación política no es tampoco sana. No es bueno tener miles de presos políticos desaparecidos, ley marcial completa, suspensión o supresión de todos lo que sea oposición. Eso no hace que el régimen sea tampoco un régimen abierto o democrático. Entonces, en el caso del argumento del petróleo, que también en la relación del petróleo Estados Unidos es capaz de elaborar o ha hecho grandes inversiones petroleras a lo largo de la historia en Venezuela, bueno, es recuperar eso, porque también esto lo había acordado Maduro con Biden, que iban a mejorar parte de la distensión que había habido durante el periodo de presidente Biden. Era que Venezuela iba, bueno, a cumplir ciertos aspectos, por ejemplo, cumplir con el resultado de las elecciones, ¿no? Del resultado real de las elecciones iba a sacado en el 2024. Bueno, nada de esto ocurrió, todo esto dispara toda la situación. El tema se complica en tres niveles, entonces, a mirar. El nivel de la relación interna dentro del régimen, que estamos viendo que obviamente hay resistencia, es un régimen que ha estado más de 20 años, muy bien aceitado, muy bien organizado. Las armas están en manos del gobierno, no de la oposición. No hay oposición armada, usted no tiene una guerrilla armada que está disputando esto, sino hay los ciudadanos, ya la mayoría de los que no apoyan al régimen no salen a la calle porque son barridos directamente, y más con la nueva ley que se ha aplicado de conmoción nacional. Entonces no hay posibilidad, y hay que ver qué pasa al interior del régimen. Ahora, esto se relaciona con la relación con los Estados Unidos y luego la relación con los otros países de la región. O sea, en la región Brasil y Colombia y México son tres actores importantes. Cuba es, se ha hecho patente ahora que digamos Cuba, Venezuela es el pulmón de Cuba, sin el apoyo, digamos, económico y gratuito que le asignaba Venezuela, Cuba no podría sobrevivir. Y por último está la relación con el resto del mundo, las Naciones Unidas y todo eso. Y entonces ahí habría que analizar cada uno de esas situaciones y ver cómo juegan los actores. Me parece que, bueno, dado el tiempo que tenemos, en el tema regional, Colombia, digamos, la noticia más interesante ahora es que el presidente Trump habló con el presidente Petro, sí, y Colombia está más dispuesta a la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y en temas de inmigración y otros problemas que estaba teniendo, y Petro baja un poco el discurso tan combativo, lo cual genera al interior una disputa en vista a la interna en Colombia, en vista a las elecciones.
Claro, claro, eso no hay que perderlo de vista, ¿no? O sea, dentro de esta situación también empiezan a apurarse y mucho los tiempos en Colombia de cara a una elección presidencial crucial, más teniendo en cuenta que, de alguna manera, y por lo que se viene observando, la imagen de Petro no goza hoy por hoy de la mayor popularidad.
No, exactamente, pero bueno, hay que ver quiénes son, cuál es la voluntad en la continuación de la promesa que era Petro o un cambio, un giro. Hay una suerte de cambio de época, de una oleada más hacia la derecha, lo vimos en Bolivia, lo vimos en Chile, en la Argentina como que dio el puntapié, claro, inicial. Y Lula de Brasil está también con cara a las elecciones y veremos cómo juega, pero no es solo la voluntad de lo que puedan decir, hay mucho discurso por parte de todos, y hay una guerra de información, y esto se ve en las redes sociales, que se dicen desde disparates hasta cosas que son ciertas, ¿no? O sea, análisis interesantes y sesudos. Navegar por las redes sociales en este momento es complejo, en términos de que uno tiene que ir decidiendo, y esta noticia de dónde va, esto quién quiere, quién lo dice. Y las noticias, esta guerra de noticias apela más a sentimientos, a que me gusta o no me gusta, me cae bien o no me cae bien, o sea, esos instintos, que dar una explicación que sea también real, porque tampoco hay información muy, no sabemos muy claro qué es lo que conversan los actores entre sí, y esto hace que la situación sea compleja. Por lo tanto, yo creo que la situación se va desarrollando y no ocurrió lo que esperaba. Creo que lo importante es preservar que no haya un baño de sangre en Venezuela, que no sería una guerra civil, porque hay que insistir en esto, la oposición venezolana no está armada, no hay armas, las armas las tienen colectivos armados, grupos paramilitares, la Guardia Nacional Boliviana con gran capacidad de represión. Eso es lo más fácil, reprimir población es fácil. Entonces, eso tiene. El tema de la defensa, bueno, ahora hay un análisis de qué pasó, de lo que ocurrió. Está Maduro, Nicolás Maduro, preso en los Estados Unidos, y ahí tenemos la situación
Te estamos escuchando, con alguna dificultad, Alejandro, allí. Ahí te recuperamos un poquito, se estaba escuchando, bueno, se estaba perdiendo tu voz.
Bueno. No, entonces el tema, tenemos esa situación, y ahora cómo negocian, por ejemplo, el caso es importante, el papel que va a jugar la presidenta ahora del Cid Rodríguez con los Estados Unidos y con su régimen interno. Digamos, ¿es cierto que va a cooperar? ¿Cuánto va a cooperar? ¿No? Entonces eso es un elemento que hay que mirar y que se está desarrollando. ¿Y qué es lo que puede pasar? Bueno, es lo que los actores que han decidido todo esto tienen una expectativa, quienes resisten tienen otra, y claramente, aparentemente Rusia y China no es que van a enviar buques y se van a enfrentar directamente con los Estados Unidos. Va a haber, por supuesto, los combates en las Naciones Unidas. Nosotros, los argentinos, sabemos muy bien que las Naciones Unidas pueden funcionar en algunas cosas, pero en algunos otros temas no funcionan, como en mi opinión, la Asamblea General es un cartón pintado, lo sabemos por el tema Malvinas, ¿no? Me refiero a eso. Por más que la Asamblea diga, lo importante es qué se cocina en el Consejo de Seguridad.
Claro.
Y en el Consejo de Seguridad existe el veto, lo mismo ocurre con Ucrania, ¿no? O sea, hay un veto ruso dentro del Consejo de Seguridad. Así que, y hay un veto estadounidense ahora aquí, y hay un veto británico con el tema Malvinas. Así que eso, por más que escuchemos y veamos, es terrible.
Claro, Alejandro, sí. Horacio Marmurek, te saluda.
Hola, Horacio, buen día.
¿Cómo estás? Me quiero detener en algo que dijiste vos y que es pintar este estado de situación, pero que es frente a la detención de Maduro y que en este momento en Venezuela no haya un baño de sangre, es un indicativo de que por lo menos hay una mirada a mediano plazo de a ver cómo sigue la cosa con los Estados Unidos. Y entiendo que ahí talla mucho esta definición de tanto del presidente como de Marco Rubio de cambiar lo que va a ser Venezuela. No sabemos hacia dónde, pero que lo que había en Venezuela hoy ya no está más.
Bueno, no está más, pero está porque seguís teniendo gobierno. Acá un tema importante es que hay gobierno en el sentido de que no se ha derrumbado como sucedió en Irak en el 2003. O sea, ahí tuvimos un ejemplo a la, un poquito, unos años atrás. Pero es cierto, eso es, el punto es que tenés que trabajar con lo que está, con la gente que está adentro, porque no es que vos tenés una... La oposición que ganó las elecciones no está en Venezuela, está exiliada. Los otros están, justamente uno de los puntos que le pidió Marco Rubio, que fue en la lista, fue muy claro, digamos, liberar presos políticos, digamos, terminar con el tema de la revisión de las ejecuciones sumarias que se produjeron, extrajudiciales, que se produjeron a lo largo de estos años. O sea, revisar esos elementos de, por ejemplo, el tema de la prensa, de la posibilidad de que termine, digamos, la persecución política. O sea, en eso sí, eso es un cambio importante, sería un cambio de régimen, llevarlo a un régimen de elecciones libres y competitivas. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que es posible de ahora, de la noche a la mañana? Es difícil porque lo tiene que hacer el propio régimen que está en el poder. Entonces, y ya vimos que Diosdado Cabello no está dispuesto a hacerlo, y bueno, por motivos que ya sabemos, ¿no? A él no le conviene, y él tiene todavía una recompensa en su cabeza de 25 millones de dólares. Donde aparezca lo van a ir a buscar, por lo tanto va a estar escondido. Así que eso es un estamos viendo la futura película de Netflix, cómo se va desarrollando. Lamentablemente no es una película, es la realidad, ¿no?
Alejandro Corbacho, ayudándonos a entender este panorama complejo de Venezuela y también de todas las piezas que se mueven en torno a lo que está aconteciendo en el país caribeño. Así que agradecidos por esta comunicación con Radio Nacional. Alejandro Corbacho, les recordamos, es director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del SEMA. Alejandro, gracias.
No, al contrario, muy buenos días.
Un abrazo, hasta luego.